Bueno, estamos entonces en contacto con Nueva York, con Jorge Mariscal, Managing Director y oficial en jefe para inversiones en mercado emergente UBS. Además, trabajó muchos años en Goldman Sachs y es también doctor en economía de la Universidad de Nueva York. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Cristian.
Buenos días.
¿Cómo te va, Jorge? Bueno, partimos bien, por preguntarte respecto a la corrección que ha ocurrido en el sector tecnológico, en particular en el Nasdaq y en las compañías más grandes del Nasdaq y las más grandes del mundo también, que las hemos mencionado en forma insistente durante el programa. ¿Tú crees que efectivamente el nivel de precio de los activos, en particular de este sector, hace pensar que pudiese venir una corrección importante, que estamos eventualmente frente a una burbuja en los precios de estos activos?
No, creo que es una corrección saludable dentro del contexto del performance de este sector en el año. Aún después de esta corrección, el mercado de Nasdaq está arriba casi 15% en dólares en lo que va de este año, así es que es un performance bastante, bastante saludable. Yo diría que hay una consolidación en una medida tiene que ver con la valuación, en otra tiene que ver con algunos de los aspectos de la incertidumbre con respecto a la política del presidente Trump. Pero yo lo vería como una corrección saludable dentro de una tendencia positiva a largo plazo.
Don Jorge, esto de Trump y este, entre comillas, desorden que se está manifestando dentro de la política en Estados Unidos, ¿tú crees, visto desde allá, desde Nueva York, tú crees que vaya a tener consecuencia en el mercado, en la economía estadounidense?
Ya las ha tenido. Si vemos las acciones del sector bancario, si vemos las acciones del sector de energía, que se habían beneficiado de la expectativa de que el presidente Trump iba a desregular estos sectores, estos sectores se han consolidado, se han corregido hacia la baja, alrededor de un 5, un 6, 7% de su punto más alto, lo cual indica que el optimismo con respecto a la habilidad del presidente Trump de implementar una gran parte de sus políticas se ha venido desvaneciendo. Mucho más allá de eso, creo que ya no está, lo que la incertidumbre está bastante bien reflejada en los mercados ahora. Queda cierta esperanza de que la parte crucial de la política de Trump, que es la reforma fiscal, pase, aunque sea un poco diluida. Si es que llegara a no pasar, probablemente veríamos una corrección adicional del mercado accionario norteamericano del orden del 5 o 6%. Pero yo diría todavía queda optimismo de que pase, de que algo pase, aunque no sea el 100% lo que Trump esperaba.
¿Cuál parte de la reforma fiscal, la baja de impuestos, la baja extrema de impuestos?
Esa es la parte principal. Se espera una reducción de los impuestos corporativos, en menor medida también una reducción de los impuestos personales. No se espera mucho con respecto al gasto público. Trump había ofrecido inicialmente un programa de $1 trillón de gasto en infraestructura en su mandato. Esto lo vemos muy poco probable, pero también los mercados lo ven muy poco probable, no le asignan una gran probabilidad de ocurrir. Pero la reforma fiscal sí quedan esperanzas porque el Partido Republicano como un todo está detrás apoyando esta reforma fiscal. Entonces vamos a ver qué tan diluida es, pero yo te diría, les diría, los mercados todavía están asumiendo que algo va a pasar de importancia.
Jorge, otro elemento que estaba presente en los anuncios de Trump era la eliminación de mucha regulación, el red tape, que ahogaba a muchas industrias en Estados Unidos. Eso tampoco me parece que estaba muy presente en las medidas que está impulsando Trump, al menos en este primera parte de su mandato.
Tiene razón. Por eso decía yo que los sectores que se habían disparado un poco bajo la expectativa de que esta desregulación iba a suceder en los primeros 100 años, perdón, 100 días de... Se siente como 100 años, pero no solo 100 días. De la administración de Trump, se habían disparado estos sectores ya han dado de nuevo pérdidas para compensar por esta suba que se había dado en base a esperanza solamente. Entonces yo diría que en cuanto a desregulación hay poco que está incorporado en los precios del mercado. La esperanza que queda incorporada en los precios del mercado es la reforma de las tasas de impuestos. Es así.
Hablando de tasas, ¿cómo están viendo ustedes ahí en UBS la reunión de hoy día de la FED? ¿Creen que puede haber alguna sorpresa o definitivamente se va a aumentar la tasa en 25 puntos base?
La expectativa nuestra es que se aumenta en 25, no es muy distinta a lo que el mercado está suponiendo ya. Es 25 ahora en junio y 25 en septiembre. Esto hay que tener en cuenta que es simplemente una moderación de las bajas tasas de interés que ha venido contemplando la economía norteamericana por muchos años, ¿no? A estos niveles de desempleo, que es muy bajo, como saben, la tasa de interés debería ser de alrededor del 3.5%. Y está muy por abajo de eso. Aún después de las dos subas que esperamos para este año, va a seguir muy por abajo de eso. De modo que la Fed está viniendo de abajo, simplemente para normalizar un poco la tasa de interés y también para tener municiones en caso de que la economía se fuera a desacelerar de nuevo, lo cual no es totalmente descartable. Los últimos indicadores de comportamiento de la economía norteamericana, desde empleo hasta producción industrial, muestran una recuperación, pero no una recuperación muy briosa, una recuperación tenue, una recuperación muy por abajo de lo que han sido otras recuperaciones de recesiones anteriores. Entonces creemos que la Fed está muy cuidadosamente normalizando la tasa, pero esto no va a tener un impacto negativo ni sobre los mercados avanzados ni sobre los mercados emergentes. La razón fundamental es que el aumento de tasas responde a una mejora del crecimiento económico y sobre todo que ya está incorporado en los precios del mercado. La Fed ha sido muy cuidadosa en telegrafiar de avanzada lo que quiere hacer. Es que no va a sorprender a nadie con 25 puntos.
Jorge, ¿cómo ves tú como economista también que se ha sido capaz de mantener este nivel de tasas tan baja durante tanto tiempo a nivel mundial, en los principales mercados del mundo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y que eso no haya respondido con inflación o algún otro fenómeno, porque en la universidad aprendimos que mucho tiempo con la plata barata, con la tasa de interés baja, llevaba seguramente a inflación. Incluso no tiene, la inflación queremos que sea más alta. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso como economista?
Pues sí, es uno de los grandes fenómenos de los últimos 10 años, ¿no? La impresión de dinero, poner a la maquinita de imprimir a toda velocidad sin que haya indicios de inflación a nivel global. La clave de la respuesta a esta pregunta es la cantidad de endeudamiento, sobre todo en los países avanzados, que tomó tanto el sector de gobierno como el sector privado. Y este endeudamiento quiere decir lo siguiente, que cuando el gobierno imprime dinero, tanto los actores económicos privados como los públicos, en lugar de gastar ese dinero, lo usan para pagar deuda. Y han venido pagando deuda poco a poco, el famoso deleveraging, que se dice en inglés, ¿no? El desapalancamiento, que es el fenómeno de los últimos 5 años, 6 años, sí, a partir de la crisis financiera global. Este desendeudamiento no permite que esta liquidez fluya al mercado de bienes y servicios reales. Se mantiene en el mercado de la deuda, se compra la deuda, se va bajando el endeudamiento, se van bajando los niveles de deuda capital y por lo tanto no fluye a la demanda agregada como tal. Ahora llega un punto, y estamos ya acercándonos a ese punto, donde el nivel de endeudamiento se vuelve a ser más o menos en línea con el promedio histórico. Y entonces ahí sí, la liquidez empieza a fluir hacia el mercado real, hacia la compra de bienes y servicios. Y esto podría empezar a dar algunas señales de inflación. La buena noticia de todo esto es que no hay inflación acelerada en ninguna parte, con excepción de algunos países emergentes donde todavía se batalla con esto. Pero en los países avanzados, la buena noticia es que parece que la batalla a la deflación se le está ganando, sí, es el riesgo más importante de los últimos 10 años, sin que todavía haya que preocuparse de la inflación ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Japón, ni en Europa como un todo. Así es que yo diría que un poquito de inflación es una buena noticia porque representa el triunfo de los economistas contra el gran riesgo de la deflación.
De acuerdo. Estamos hablando con Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer para Mercado Emergente de UBS en Nueva York. Jorge, ¿y dónde están las oportunidades entonces, dado este escenario de activos relativamente caros, con situaciones de subidas importantes en el último tiempo? ¿En qué tipo de activos podríamos encontrar el retorno, de acuerdo a la visión de ustedes, en los próximos meses y mediano plazo también?
Sí, con gusto. En los mercados avanzados, lo que más nos gusta son el mercado accionario de Europa. A partir de la buena noticia en Francia de que no ganó la extrema derecha, a partir de que aparentemente las fuerzas de globalización, antiglobalización en el Reino Unido tampoco están teniendo mucho éxito, el riesgo importante para Europa, que era una desintegración, ha venido disminuyendo. Al mismo tiempo, los indicadores económicos de Europa van mejorando. Tenemos que Europa, por primera vez, quizá crezca cerca del 2% en más de 10 años. Y esto hace interesante la inversión en las acciones de Europa. El sector financiero en particular es muy interesante. Y el sector de energía también es muy interesante, donde creemos que el precio del petróleo por aquí va a repuntar sus niveles actuales hacia quizá $60 por barril, lo cual representa un aumento importante. Entonces Europa es un lugar que nos gusta. El mercado norteamericano nos sigue gustando a largo plazo, pero nos parece un poco caro. En mercados emergentes nos gusta China, donde las valuaciones siguen muy baratas y la gente y los mercados tienen cierto escepticismo todavía con respecto a la capacidad de los políticos en China de manejar su economía. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. No hay ninguna razón para esperar que no lo sigan haciendo bien. Las valuaciones en el mercado accionario chino siguen muy baratas. Nos gusta Brasil, que sigue muy castigado por todo el ruido político. El mercado accionario de Brasil se cayó casi 15% después del anuncio de que el presidente Temer estaba involucrado potencialmente en algunos asuntos de corrupción. Entonces, nos parece barato también y creemos que el fenómeno de movimiento hacia reforma estructural en Brasil no depende de un presidente, creemos que va a seguir para adelante independientemente de quién gane, porque el humor del país es para progresar. Esas son algunas de las historias que nos gustan.
¿Todo eso hablando de equities o también de bonos? Y si es bonos, ¿en qué?
Estamos hablando de equities.
Siempre equities. ¿Y el sector de renta fija, qué apuestas les parecen interesantes?
El sector de renta fija nos gusta en países un poquito más riesgosos como Turquía, que estuvo en las noticias hace un par de meses por el famoso referéndum del presidente Erdogan para perpetuarse en el poder. Y la verdad es que, bueno, uno puede decir no es lo mejor para Turquía en el largo plazo, pero sí garantiza la estabilidad económica en el corto plazo. Además, no hay que olvidar que el partido musulmán AKP ha sido siempre pues relativamente amigable al sector privado, lo ha permitido desenvolverse sin muchas restricciones. Y Turquía está dando sorpresas por el lado de la actividad económica y su balance de pagos. Por lo tanto, los bonos en Turquía nos gustan, los bonos en Brasil, los bonos soberanos en Brasil nos gustan también. Los bonos soberanos en Rusia nos gustan también. Rusia es un país que tiene un crédito neto con el resto del mundo, no tiene deuda en un sentido neto y sigue siendo calificada por abajo de grado de inversión por algunas de las agencias calificadoras. En parte por el riesgo geopolítico, en parte por la falta de claridad de algunas cuentas, pero nos parece que Rusia es un buen crédito. Recientemente movimos también nuestra recomendación de venta de los bonos venezolanos a neutral. Es decir, nos pusimos ligeramente más positivos en anticipación a lo que podría ser en un futuro no muy lejano un cambio de régimen político. que podría llevar a una reestructuración de la economía y a un, desde luego, unas ganancias importantes en los bonos altamente especulativos de la del gobierno soberano.
¿Se dieron vuelta y tenían recomendación de vender y ahora quedaron neutral o compra?
Correcto. Eso fue lo que hicimos.
Ok.
Dos dudas, Jorge. ¿Por qué ven el petróleo en $60?
Pues, en primer lugar, porque la demanda por energéticos sigue mejorando en la medida que estamos vislumbrando una recuperación global sincronizada. Hacía mucho tiempo que no veíamos una recuperación global sincronizada como la que estamos viendo hoy. Vemos a China creciendo más rápido de lo que se esperaba, vemos a Europa recuperándose bien, a un Japón que ha sido siempre el rezagado, viene con buen momentum, y Estados Unidos, como ya veníamos diciendo, tiene una recuperación no muy briosa, pero una recuperación al cabo. Entonces, por el lado de la demanda, nos parece que el precio del petróleo debería de mejorar. Por el lado de la oferta, es una cuestión de que se cumplan los acuerdos de restricción de cuotas, ¿no? Los acuerdos de cuotas de la OPEC y sus aliados. Creemos que en el mediano plazo esto va a suceder. Entonces, la demanda bien y la oferta más o menos controlada.
Por el lado de la oferta, el tema del petróleo que está saliendo desde Estados Unidos, ¿no lo ven como algo que está reteniendo el precio?
Sí, aunque todavía aún a niveles de $60 por barril, una gran cantidad de los pozos, sobre todo los nuevos pozos de Shell Oil, no son rentables. Entonces, si llegara por arriba de $60 por barril, podríamos ver la oferta norteamericana aumentar de manera importante, pero si se mantiene entre, digamos, 50 y $60 por barril, está el incentivo para producir, sobre todo Shell Oil, que es marginalmente el más importante, no es muy grande.
Perfecto. Y finalmente, hablaste de la recomendación de el sector bancario en Europa, y por otro lado hemos recibido noticias en España de bancos con problemas como el Banco Popular, que ya se fue, el Liberbank, y bancos italianos que también tienen que ser rescatados. ¿Cómo ves ese tema tú?
Pues sí, es parte de la limpieza y es parte de por qué nos parece interesante el sector. Es cierto que hay algunos bancos que tienen que ser eliminados del sistema, recapitalizados y vendidos. En particular en Italia, donde todavía queda algún rezago. España, en particular, ha hecho un gran trabajo de recapitalización de su banco y, como bien dices, Banco Popular lo está comprando Santander. Entonces, hay otro banco que es bastante fuerte, ¿no? España ha hecho un gran trabajo, el sector bancario en España. En Francia ha habido mejoras importantes. En Alemania el sector bancario está saludable. El patito feo, digamos, que es Italia, donde hay todavía algo que hacer por trabajar ahí, pero eso es lo que hace que haya potencial al alza en algunos de los precios de estos activos financieros.
Bien. Oye, última pregunta, Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer en Mercado Emergente UBS. Volviendo a la pregunta inicial, estaba leyendo en Bloomberg TV, sale un titular que dice que Bill Gross dice que ve riesgo en todos los activos financieros. O sea, Bill Gross, que es un gran administrador de activos, está relativamente preocupado por los niveles de precios. ¿No ves tú un potencial de una corrección importante en el mediano plazo, más allá de las correcciones normales que se dan en el mercado?
Bueno, Bill Gross ha venido pronosticando esta gran corrección en el mercado financiero.
Está como Rubini.
Exacto, lleva un par de años haciéndolo. Eventualmente el reloj siempre pasa por las 12, entonces en algún momento va a estar correcto, ¿no? La verdad es que las correcciones importantes vienen por dos razones. Una es una recesión económica donde las ganancias corporativas se caen de manera muy importante y no justifican los precios más. Y la otra es por un error de política económica donde el Banco Central o el Ministro de Finanzas deciden apretar muy fuertemente la política tanto monetaria como fiscal sin que la economía lo justifique. En ambos casos nos parece que las probabilidades son bajas. En cuanto a la política monetaria del mundo, yo diría que el riesgo es el opuesto, más bien que dejen correr las cosas un poco más de lo que normalmente dejarían correr y que acepten inflación un poco más alta.
Y una tercera posibilidad son bolsones de liquidez en activos de mala calidad, por ejemplo, como ocurrió en la crisis, ¿no? China, por ejemplo.
China es uno de los factores que nuestros inversionistas generalmente mencionan como un riesgo central. Ya hablaba un poco de la capacidad de los chinos para administrar su economía. Lo han hecho muy bien. Tienen dos ventajas importantes y son diferentes y lo hacen diferente de lo que pasó en Estados Unidos con los subprime. Uno es que el consumidor chino está tiene un superávit de ahorros muy grande, ¿no? A diferencia del consumidor norteamericano, no tienen un déficit de ahorro, al contrario, tienen un superávit de ahorro importante. Y el segundo es que la mayor parte de la deuda china toda está en renminbi y la mayor parte de la deuda es con empresas del gobierno. Es un poco quitarle dinero a Juan para prestárselo a Pedro, ¿no? Uh-huh. Es el gobierno lo presta y el gobierno lo tiene que pagar en una buena medida. Así es que es manejable desde nuestro punto de vista. Eventualmente el problema más serio para China es mantener su tasa de crecimiento económico, porque sí se ha endeudado y sí tiene que, obviamente, pagar la deuda interna que ha crecido. Y esto lo que va a coadyuvar, desde nuestro punto de vista, es una desaceleración. Entonces, si yo tuviera que pronosticar el crecimiento de China en 5 años, yo diría que estaría más cerca de 3%, 4% que de 7%. Pero una crisis financiera en China, yo diría que tiene una probabilidad de menos de 10%.
Perfecto. Bueno, tranquilos nos quedamos entonces, Jorge. Jorge Mariscal, Managing Director y Chief Investment Officer en el mercado emergente UBS. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto.
Un placer y buen día.
Gracias, Jorge.